Bueno, muy bien, seguimos compartiendo la información aquí en este encuentro en la mañana de la radio Nacional Zapala. Y bueno, decíamos hoy, nos estamos anticipando este 25 de mayo, esta noche se va a vivir la velada de gala como siempre en el Cine Teatro Municipal. Y para hablar sobre este tema, sobre lo que es el 25 de mayo, estamos en comunicación telefónica con Cristian Quiroga, profesor de la Universidad Nacional del Comahue, que está a cargo de la práctica de la materia Argentina siglo XIX. Bueno, profesor Cristian, muy buenos días, ¿cómo le va? Nélida López, Edgardo Villos, aquí en Radio Nacional Zapala, lo saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias buenos por atendernos y por su tiempo.
No, por favor.
Bueno, ¿qué es el 25 de mayo, Cristian?
Para la memoria argentina es un acontecimiento muy importante, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hasta siempre, todos los años, se resignifica ese acontecimiento que ya tiene más de 200 años. Pero si tenemos que volver o tratar de resignificar, creo que es casi obligación remitirnos al pasado.
Sí.
El 25 de mayo en realidad significó para los actores de la época varios aspectos a considerar, ¿no? Y creo que esos aspectos lo podemos visualizar o materializar en palabras que hoy siguen siendo latentes, ¿no? La cuestión de soberanía, la cuestión de legitimidad y la cuestión de representación. Uh-huh. Esas cuestiones tienen que ver por diferentes contextos allá por el 1810, una crisis monárquica en el continente europeo que genera desequilibrios, ¿no? Y eso va a afectar profundamente en lo que es la periferia del mundo, en este caso lo que es el Virreinato del Río de la Plata, ¿no?
Sí.
Y eso, básicamente, ese desequilibrio monárquico va a generar esta cuestión de soberanía, ¿no? Hay un par de acontecimientos en Europa que el rey Fernando VII queda preso por conflictos que hay en ese continente, y eso va a generar, digamos, los actores del Río de la Plata replantearse una cuestión muy básica. Preso el rey, bueno, ¿quién sería el soberano?
Claro.
¿No? Y esa discusión, esos debates, obviamente van a plantear que si el rey está preso, digamos, la soberanía debe volver, digamos, a los depositarios originarios, que es el pueblo, ¿no?
Sí.
Después la discusión acá en lo que es hoy en la Argentina, básicamente en Buenos Aires, en relación a otras provincias, va a decir, bueno, ¿quién sería ese pueblo? ¿Es Buenos Aires? Son todos los cabildos, cuestiones así.
Y en ese momento, digamos, bueno, como usted decía, los cambios que se van dando en Europa que propician también, obviamente, todo este cambio que se empieza a generar aquí en América, ¿no? y en la Argentina. ¿Y cómo estaba la situación en el interior?
Uh-huh. En 1810 algo interesante por ahí para replantear, que a veces
sí.
Casi siempre lo representamos, sobre todo aquellos que hayamos transitado como alumnos y luego como docentes en las escuelas, es que suelen aparecer una serie de muchos actores, que por ahí en los libros de años atrás, muchos años atrás, no suelen aparecer. En primer lugar hay que representar o tratar de imaginarnos en 1810 con una gran cantidad de actores, ¿no? Es decir, un grupo heterogéneo que lo podemos considerar de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, de los criollos, de una gran cantidad de población de la península ibérica, no solamente españoles y criollos, ¿no? Por un lado eso. Este virreinato Río de la Plata, que básicamente era desde el Alto Perú, que hoy sería Bolivia, hasta varias provincias, bueno, lo que es Uruguay, en la frontera llegaría hasta lo que hoy es actualmente Córdoba, Mendoza, Santa Fe. Este territorio, si se quiere, que se conoció como el Virreinato Río de la Plata, estaba rodeado por el territorio de los pueblos originarios, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, dentro de este territorio del Virreinato Río de la Plata, estaba organizado por una cuestión administrativa por varios cabildos, ¿no? Que años más adelante se van a transformar en lo que hoy conocemos como provincias. Estos cabildos, obviamente, en un principio sí aceptaron, ¿no? Porque Buenos Aires si se quiere, permítame la palabra decir, tomó la batuta de la cuestión del acontecimiento y quiso llevar adelante la revolución. Luego, en 1810, la ley dirigente de Buenos Aires lo que tiene que hacer es expandir la revolución, llevarla más allá de Buenos Aires. Y eso va a hacer que con algunos cabildos pueda acordar y con otros no. Por ejemplo, Paraguay no acepta el mando, digamos, de Buenos Aires y decide transitar su camino por sí solo. Montevideo, que sería hoy Uruguay, tampoco acepta, y el Alto Perú mucho menos, ¿no? Entonces, básicamente a Buenos Aires le queda Salta, Córdoba, Santiago del Estero. Son esas las provincias que van a aceptar acompañar a Buenos Aires e integrar una forma de gobierno, que la discusión ahora va a ser esto. Bueno, ¿aceptan seguir la revolución? Bueno, ¿qué gobierno hacemos, ¿no? ¿Cómo vamos a gobernar? Y básicamente Buenos Aires, desde 1812 o 1810, si quieren, esos años, va a tomar la decisión de centralizar el poder y que sea Buenos Aires la capital, ¿no?, que lleve adelante este nuevo proyecto político.
Bueno, eso es lo que se da, digamos, básicamente en este proceso y lo que ocurre el 25 de mayo de 1810.
Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Desde 1810 en adelante van a pasar a casi 5 años, o si se quiere, donde Buenos Aires va a ser va a experimentar políticamente con diferentes proyectos.
Sí.
Porque también al poco tiempo va a aparecer otro proyecto que va a ser Artigas, que no va a estar de acuerdo con el centralismo porteño, que no va a poner otra forma de gobierno, no solamente integren los cabildos, sino también los pueblos originarios, las villas de los criollos. Es decir, una forma de gobierno más amplia, ¿no?, que por ahí a nosotros a veces nos cuesta entender un órgano político con las diferencias integradas. En el caso de Buenos Aires, es básicamente la Junta es la que se va a encargar de llevar adelante un proyecto.
Y en ese momento, a nivel económico, ¿qué era lo que estaba ocurriendo?
A nivel económico predomina, si se quiere, el sector comerciante. El Río de la Plata, Buenos Aires en este caso, fue creada con esa intención, ¿no? Primero, para resolver aspectos administrativos del Imperio Español, ¿no? Eso le va a permitir, por Buenos Aires, exportar recursos que tienen que ver con el metal y con cuestiones básicas de materia prima, ¿no? Pero básicamente el sector comerciante se va a encargar de ingresar productos de Europa, si se quiere, y exportar básicamente la cuestión de el metal, ¿no? Que se está obviamente trabajando, se está extrayendo, si se quiere, del Alto Perú, de lo que es Bolivia, básicamente de Potosí, ¿no? Antes del Río de la Plata, todo eso, el polo de atracción, si se quiere, era Lima, ¿no? Entonces, con la creación de Buenos Aires como capital, lo que se quiere es empezar a exportar por el Atlántico esos productos, o esa materia, mejor dicho, y lo que va a primar es un sector administrativo muy fuerte en Buenos Aires y el sector comerciante. Después hay una producción, lo que es hoy Buenos Aires. Hay también, por ahí, para los que nos están escuchando, imaginemos que Buenos Aires no es lo que hoy conocemos, ¿no? La provincia de Buenos Aires, o si se quiere, el territorio de Buenos Aires, sí, llegaba hasta lo que es el Río Salado, ¿no? Es una fracción de territorio muy pequeña, rodeada básicamente por todo lo que hoy es Buenos Aires, de lo que fue el territorio del pueblo originario.
¿Y políticamente cómo estaba allí la cosa dividida? Porque por un lado usted dice, bueno, los caudillos, ¿no?, que estaban en el interior, que no acordaban, digamos, con lo que ocurría ahí en Buenos Aires, ¿no?, con este centralismo que se quería ejercer.
Sí, no, más que caudillos, la historiografía va a denominar a ciertos líderes del interior, pero más adelante. Las diferencias, básicamente, en los cabildos es que van a ser dentro de este sector comerciante. ¿Por qué? Porque el cabildo es ese órgano político que le permite a la corona española poder administrar el espacio, el territorio del Río de la Plata, el virreinato, va a estar integrado básicamente por los dones, por la gente decente, por estos vecinos que tienen un poder adquisitivo bastante importante, a diferencia de otros actores, ¿no?, como los afrodescendientes, los pueblos originarios, que básicamente integran estos espacios. La diferencia van a venir por actores muy importantes. Vamos a tener un sector comerciante, vamos a tener también un sector militar muy importante. No olvidemos que la Junta Central dentro de la Junta Central, que va a ser la primera junta, mejor dicho, desde el 25 de mayo, va a estar presidida por Saavedra, ¿no? Que representa, digamos, a ese sector, ¿no? Y va a estar rodeado por otros profesionales, si se quiere, Moreno, Belgrano, y también por algunos comerciantes, ¿no? Que van a integrar esa primera junta. Es decir, la presencia de estos actores en esa primera junta tiene que permitirnos interpretar el interés que había por parte de estos actores a la hora de llevar un proyecto, ¿no? De revolución en ese sentido.
Cristian, ¿y cómo fue el proceso que se da, digamos, desde el 25 de mayo de 1810 hasta la independencia?
Son 6 años, ¿no? Eso siempre es un dato, son acontecimientos muy, muy ricos para poder trabajar con los compañeros y las compañeras. Básicamente, uno de los historiadores más importantes que tiene la Argentina, que estudió el Perindongui, va a llamar, luego de 1810, lo que él entiende es que se va a dar, se inician 5 años de guerra y de experimentación política. Él va a llamar en ese sentido. ¿Por qué? Porque el 25 de mayo, por ahí, la historiografía tradicional plantea esto de revolución, ¿no? De un constante cambio, de un constante quiebre. En realidad, la idea de independencia, por ejemplo, de independencia, por lo que hoy entendemos, va a aparecer en 1812 con la llegada de algunos actores como San Martín, Alvear. Obviamente hay otros actores que también que están pujando por esta idea de independencia. En 1813, ya en la Asamblea del 13, ya decidimos ahí no jurar más fidelidad a Fernando VII. En 1814, Buenos Aires decide materializar una idea de proyecto político, que es el directorio, donde Buenos Aires se hace cargo, digamos, de la administración política del espacio del ex virreinato Río de la Plata. Y 2 años después, si se quiere, firmamos la independencia, ¿no? El 9 de julio de 1816, el llevar adelante la independencia tiene que ver por una cuestión de ya separarse, digamos, del dominio, del gobierno de la corona española, que para la fecha Fernando VII ya está libre, ya, y no está muy contento por lo que ha pasado en estos territorios, y la Junta de Buenos Aires, es decir, la élite dirigente de Buenos Aires con las del interior, tienen que empezar a planificar o proyectar un político que les permite independizarse. En Salta va a estar Güemes, ¿no? Y en Cuyo, en la gobernación de Cuyo, San Martín ya va a estar casi terminando su proyecto independentista, ¿no? Que es a través de del ejército.
Uh-huh. Bueno, y hoy, ¿cómo ve usted que se está enseñando la historia realmente en las escuelas?
En mi caso, hoy en día tuve la suerte de trabajar en media. Uh-huh. Y yo creo que, tengo muchos amigos y amigas que compartimos esta vocación que es la docencia, ¿no? Y en este caso, los compañeros que tienen la dicha de enseñar historia, básicamente lo trabajamos en esta fecha es cuál es el significado que le damos a este acontecimiento que tiene 200 años, que dependiendo de la generación que quiera mirarlo en este presente, siempre hay algo que agregamos, no es algo que cambiamos, sino es una nueva interpretación que hacemos sobre este acontecimiento. Y yo creo que esas interpretaciones básicamente que agregamos como generación, si se quiere, sin desmerecer las otras interpretaciones, es que el presente a nosotros nos condiciona y nos permite hacer ese giro de tuerca, si se quiere, es primero también plantear un 25 de mayo cargado con una gran cantidad de actores, ¿no? No solamente fue la élite dirigente, sino también otros actores, ¿no? Que tienen que ver con los que habitaban ese día en lo que es Buenos Aires, y que también el proceso de la revolución va a estar condicionado por los actores, esto que nombré, los afrodescendientes, los pueblos originarios, ¿no? Que le va a permitir a la élite dirigente a veces avanzar con su proyecto político y a veces retroceder, ¿no? Eso por un lado. Y otra cuestión, esto de replantearnos, ¿no? 25 de mayo, revolución, ¿no? ¿Somos hoy libres? ¿Somos hoy independientes? Eso yo creo que es lo que se llama esto de la contraposición de los tiempos, ¿no? Sí. Esto de entrecruzar pasado y presente es un método muy importante que tenemos ya adelante los docentes y las docentes, tanto de la provincia de Neuquén como la provincia de Río Negro. No la provincia de Río Negro, pues la Universidad del Comahue es única en ese sentido, porque es regional en ese sentido, ¿no? Integra estas dos provincias y por ende siempre pensamos a la hora de trabajar docentes que van a trabajar en una u otra provincia.
Seguro. Bueno, agradecerle por este tiempo con Radio Nacional. Pero también me gustaría, antes de que se vaya, ¿cómo lo ve usted, digamos, esta fecha que es tan particular para los argentinos, ¿no? El 25 de mayo. ¿Realmente el pueblo la vivencia como una independencia, como este día de la revolución? ¿O cómo ve que se está viviendo? Si los chicos, la gente, ¿ha tomado conciencia de esto?
Yo creo que sí, yo creo que si, comparando con 200 años atrás, 200 años atrás, cuestión que resignificaba a la gente era soberanía, representación y legitimidad. Yo creo que hay un elemento importante que hoy sigue en la memoria, digamos, de los habitantes de este territorio, es la cuestión de soberanía, ¿no? Yo creo que por ahí uno cuando charla o cuando se acerca el 25 de mayo, básicamente la discusión o las opiniones van a esta cuestión de soberanía, ¿no? Esta capacidad de poder decidir por sí solos a la hora de proyectar. Y es también algo que aparece en la sociedad, decir, bueno, ¿qué gobierno queremos? ¿Qué país queremos? Va por esa cuestión. Creo que en ningún momento estamos debatiendo, hasta me incluyo, esta cuestión de representarnos, ¿no? ¿Qué representación queremos tener, ¿no? A la hora de organizarnos como un país. Yo creo que la mayoría de las discusiones van en este aspecto de soberanía. ¿Somos libres o tenemos la libertad de poder decidir, de actuar, de proyectar? Y yo creo que esas son las discusiones que se van a dar siempre. Bueno, es un tema que se trabaja en educación cívica, en el secundario, y en la discusión entre compañeros de este tiempo.
Sí, bueno, es un tema recurrente que obviamente está hoy en discusión también, ¿no?
Sí, una discusión hasta, yo sé que lo voy a tener ahora el domingo cuando me siente con mis tíos que tienen son de otra generación y la discusión de soberanía, la concepción de ellos va a ser totalmente a la mía, o sea, van a ser otros temas. Sí. Pero en democracia hay que plantear esas diferencias y tratar de llegar a un acuerdo.
Cristian, bueno, ha sido muy amable con Radio Nacional en esta mañana por este tiempo y por repasar con nosotros parte de esta historia.
No, por favor, gracias a usted por la invitación y por el espacio y bueno, un saludo enorme a usted.
Bueno, gracias, buenos días.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, allí estábamos con Cristian Quiroga, profesor de la Universidad Nacional del Comahue, que está a cargo de la práctica de la materia Argentina siglo XIX, y estábamos compartiendo este momento para que, bueno, nos ayude a repasar precisamente parte de la historia de lo que ocurría un 25 de mayo, pero...